Yo no creo que un ministro pudiera dar un importante sermón, más importante, de que el que vamos a cubrir hoy. Me supongo que uno puede hacer un caso de la importancia de tantas cosas en la escritura, y últimamente este es el tema más importante que hay. Aquí el tema es la verdad, lo que la Biblia tiene que decir acerca de la verdad, lo que podemos llamar doctrinas, enseñanzas, cualquier cosa, pero la palabra verdad, podemos hacer un estudio bíblico en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis en este tema de la verdad, y vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. En Juan 18, Poncio Pilato hizo una pregunta fundamental. Él dijo, y Johnny Cash cantó una canción a este efecto, dice, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Aquí en el mundo aprenden, pero nunca llegan a la verdad, a la verdad de Dios, pero la iglesia de Dios sí tiene la verdad, y es importante aquí saberla. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Y Cristo le dijo algo, bueno, y él dijo, bueno, ¿cuál es la verdad de lo que tú estás diciendo? Esto fue algo filosófico que él le preguntó. En Juan 17, versículo 17, donde dice aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Con una mente carnal como la de Poncio Pilato, hablando de una mente carnal, usted puede ver donde filosóficamente él quería hablar de esto, y él no sabía lo que era esto. Las iglesias del mundo, ellos no ponen una importancia de lo que es la verdad. Yo voy a leer aquí de iglesias del mundo, iglesias del mundo, no voy a mencionar exactamente cuál es la denominación o qué iglesia es, no es mi propósito, pero leerle lo que ellos dicen y lo que ustedes van a encontrar en estas clases de las denominaciones del mundo. Yo salí de una del mundo, y muchos de ustedes fueron católicos o de otras iglesias, pero eso es típico de los protestantes, lo que yo voy a leer en este mundo de hoy día. Página 19 de este manual que voy a leer dice aquí, la cristiandad vital es más que lo que se llama doctrina profunda. Y yo voy ahora a ir a otras partes aquí, de lo que dice en este punto particular, lo que enseña esta iglesia. Ellos están hablando de balance, y este grupo se ve como que ellos están hablando mucho acerca de lo que es balance en las escrituras. Ellos dicen que son los que más balance tienen en las escrituras, porque tienen diferentes ideas a otros grupos, pero ellos son típicos de protestantes. Pero sabemos, dicen ellos, que esta forma de vida de estas escrituras es más que doctrina. El río de Dios es más profundo que nuestra creencia. La importancia de la religión no es de qué lo que creemos, sino a quién le tenemos confianza. Así, eso es lo que dicen ellos, eso es lo que dicen ellos. Fíjense, ahora vamos a otra parte aquí. Mencionan el grupo. Nosotros somos los intérpretes de la Biblia. Nosotros somos los intérpretes de la Biblia en lo que se llaman las tradiciones de la cristiandad. Ok, eso es lo que dicen ellos. Vamos a seguir adelante. Él es de una mente sana leer este libro y que nuestros padres hicieron, y que por nuestra tradición somos nosotros los cristianos, y es una marca de inteligencia el poder leer la Biblia y ver las situaciones de nuestro crecimiento en el espíritu cristiano. Estas experiencias de nuestros aprendizajes nos protege a todos nosotros en nuestra religión de los fanáticos o el fanaticismo. Ahora, yendo a la parte de atrás del libro, habla y dice, ¿qué tú haces cuando tienes un desacuerdo? ¿Qué haces? Es una sección que se llama Unidos en Amor. Todos estamos de acuerdo en esta iglesia de que estamos haciendo la interpretación de la perfección de la cristiandad. Estamos unidos y estamos de acuerdo en amor. Si una vez estamos en el amor y tenemos amor, podemos estar de acuerdo, aunque tengamos diferencias. Porque sabemos de que las personas son más importantes, tienen más importancia a sus interpretaciones particulares en la cristiandad. Ahora, yo como uno que estudié lo que es ser protestante y salí de esas iglesias, esto es típico de ellos. Usted quizás haya estudiado otros grupos, pero yo salí de un grupo de ellos y esto es típico con ellos. Mientras que usted tenga amor, dicen ellos, usted puede creer diferentemente y olvidarse de esa diferencia, pero tener amor entre todos, no importa si no están de acuerdo. Vamos ahora a Génesis 24. Génesis capítulo 24. Vamos a mirar algunos de los sirvientes de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a movernos rápido porque tenemos muchos versículos que leer. El sirviente de Abraham va a buscarle una esposa a Isaac. Versículo 26, el hombre entonces se inclinó y adoró al Eterno y dijo, bendito sea el Eterno Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad. Obviamente Abraham era uno que tenía la verdad de Dios. Un patriarca, el padre de los fieles, un hombre que se le dijo vete y se fue. Un hombre que se le dijo que sacrificara a su hijo y él lo iba a hacer. Y que nosotros nunca pensamos de Abraham como un hombre de la verdad, que tenía la verdad de Dios. Y su nieto, capítulo 32, versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, eterno, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, dijo Jacob, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Él sintió esta misericordia como Abraham, también su abuelo. Él sintió y apreció la verdad y sabía que él no era digno de esto. Vamos ahora a Éxodo. Éxodo 18, 17. 18, 17. Bueno, vamos a ver lo que dice Moisés aquí. Entonces el siervo de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallarás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Porque habían una persona tratando de juzgar aquí de 6 millones o más de personas. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Ese es su suegro, algunas veces los suegros, mi suegro también, es uno de los hombres más sabios que yo he conocido. Él se murió y yo lo estaba extrañando, lo he extrañado mucho. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estad tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Bueno, tenemos que encontrar otros líderes aquí. Temerosos de Dios tienen que temerle a Dios, y esto es primordialmente aquí. Hay que temerle a Dios. Esto es más importante porque ahí tiene que ser así, es lo primero, tiene que ser una, puede una persona ser muy maravillosa, pero no temerle a Dios. Varones de verdad. Este es el punto más importante después. Temerle a Dios y después tener la verdad. Hombres de verdad. Que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuentas y de diez. Éxodo 34. Los líderes tienen que ser hombres de verdad. Versículo 6. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: Eterno, Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Dios era abundante en la verdad. Él era abundante en la verdad. Y Dios entiende su propia verdad, por eso es que la pudo dar a Abraham, a Jacob, a Moisés, Deuteronomio, que diga, vamos a Josué, muchos lugares donde Dios dice que Él es el Dios de la verdad. Josué 24, versículo 14. Josué hablando al final de su vida, claro. Ahora pues, temed al Eterno y servidle con integridad. Esto es una escritura del Antiguo Testamento. Y servirle con integridad y en verdad. Hasta en el Antiguo Testamento, las personas tenían que temerle a Dios en la verdad. Josué hablándole a todo Israel. Primera de Samuel 12, versículo 20. Samuel está hablando aquí a todo el pueblo de Israel. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos del Eterno, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Eterno no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Eterno ha querido seros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que pequé yo contra el Eterno, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Eterno y servidle de verdad, o con la verdad, con todo vuestro corazón. Obviamente, es importante el amor, claro. Y no digo de que porque Samuel no mencionó el amor, no es importante. El apóstol, Juan, el apóstol de amor, él tuvo que hacer más de la verdad que otro apóstol. Él era apóstol de amor y de la verdad, porque usted no puede predicar de la verdad sin tener amor. Hay que tener amor, por eso que le es el apóstol de las dos, del amor y de la verdad, porque uno sin el otro no puede andar. Samuel sabía que había que servirle a Dios, y la única forma de servirle a Dios es con la verdad y con todo su corazón, totalmente, todo corazón. Primera de Reyes, capítulo 2, David a punto de su muerte. Una de las escenas aquí más bellas, aquí David y Salomón en los últimos días de David, y esto tiene que haber sido un momento muy emocionante. Primera de Reyes 2:1, llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Bueno, pues que lo que quiere decir aquí que se le ha dado a todos los hombres que mueran una vez, tienen que morir. Algunas veces no tenemos la oportunidad de un padre le diga a uno esto, debe haber sido duro para este joven decir: Salomón, voy a morir, estoy a punto de morir. Yo sigo el camino, esfuérzate y sé hombre, sé fuerte, guarda los preceptos, haz las cosas correctas. Hay que hacer las cosas correctas. guarda los preceptos del Eterno Dios, anda en sus caminos observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme el Eterno la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bueno, pues todo dependía de que se iban a caminar en la verdad, toda la verdad mencionada en el versículo 3, los comandos, los mandamientos, los estatutos, los testimonios, los decretos. Hay que caminar en la verdad. Segunda de Reyes 20, Segunda de Reyes capítulo 20, Ezequías. Al punto de la mujer, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Eterno dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cuando usted no va a vivir más, usted va a morir. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo: si un profeta, un gran profeta, viene Isaías y te dice, entre todos los profetas viene, donde están todas las profecías de la Biblia, en Isaías, este es el diácono mayor entre todos estos profetas, Isaías, y te dice que tú vas a morir, no crees que vas a morir. Entonces volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo: te ruego, oh Eterno, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y Ezequías, y he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. Y así fue que Dios le dio a vivir, le dio: y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esa ciudad de mano del rey de Asiria. Dios lo oyó y él caminó y vivió 15 años más. Vamos a los salmos, vamos a ver lo que dice David. David no era un hombre perfecto, pero vamos a ver lo que él dice aquí. ¿Quién va a estar en el reino de Dios? Él habla aquí, caminando, la fiesta de tabernáculos. Y dijo David: él, el que camina recto y habla la verdad en su corazón. Él lo habla y le sale de su corazón esa verdad. Nunca, nunca va a caer. Y si dijo algo que no era correcto, David sí se arrepentía. Y muchas veces él no dijo la verdad y se arrepintió. Vamos al capítulo 25, versículo 5. Versículo 4. Muéstrame, oh Eterno, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti es esperado todo el día. Versículo 10. Todas las sendas del Eterno son misericordia y verdad, misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios, misericordia y verdad. Salmos 40, versículo 11. Este es un versículo poderoso. Versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. David predicó, él era un profeta, y muchas veces tuvo que decirle a las personas la verdad y lo que era necesario. Eterno, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. No podemos olvidarnos de la verdad, porque hay que preservarla. Vamos a Salmo 119, versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto, así, eso es lo que escogí yo, esto es lo que escogimos. He puesto tus juicios delante de mí. Versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. porque en tus juicios espero. David entendía lo que decía Dios en Juan 17:17, de que la Biblia es la palabra de verdad, la palabra de Dios es la verdad. Cristo dijo, tu palabra es la verdad, la palabra de Dios. Versículo 142 de este capítulo. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Es la verdad. Versículo 151. Cercado estás tú, oh eterno, y todos tus mandamientos son verdad. No solamente los 10 mandamientos, sino todo, todo. Vamos a Proverbios. Vamos a ver si Salomón aprendió una lección. Su papá estaba a punto de morir, le dijo, camine la verdad. ¿Entendió Salomón? Vamos a leer los Proverbios. Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Salomón enseñando a sus hijos, ¿no? Enseñando a sus hijos lo mismo que su papá le había enseñado a él. Porque la largura de vida, de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Es increíble esta instrucción bonita. Bueno, el hijo de Salomón no se recordó, pero Boaz no lo hizo, sí. Un hijo puede oír esas instrucciones y no seguirlas. Proverbios 20, versículo 28. Misericordia y verdad guardan al rey. Bueno, y con clemencia se sustenta su trono. Misericordia y verdad. Así mismo es. Proverbios 23. Proverbios 23, 23. Dice, compra la verdad y no la vendas. No, nunca la dejes, nunca la vendas. Cómprala, pero nunca la vendas. La gran verdad. Isaías 61. Dios hablándole a su pueblo. Versículo 8. Porque yo, el Eterno, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio o del robo para holocaustos. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la obra que va a haber en el milenio, lo que va a ser ahí afirmado en la verdad, así, porque dura para siempre su verdad. En Isaías 59 vemos una declaración interesante. Estos capítulos es lo que estaba ocurriendo en Israel, hablando del milenio. Aquí está hablando acerca de lo que va a ocurrir en el milenio. Isaías 59 habla de esto. Versículo 13. Al prevaricar y mentir contra el Eterno y al apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Yo no sé cuántas veces, hermanos, por los años hemos dicho, o yo he dicho y he mencionado en los sermones, y yo he dicho que nuestra sociedad va a romperse, va a caer completa. La realidad de lo feo que está este mundo, un mundo que no tiene la verdad, va a destruir la sociedad. ¿Cuántas veces se lo he dicho ya? Muchos creen que esto nada más que va a pasar en el Medio Oriente, en Israel, en Egipto. No, aquí, en todos los lugares. Vimos terroristas que pusieron una bomba en un auto y murieron un montón de grupos y los terroristas llamaron como 6 o 7 grupos diciendo que ellos son los que habían puesto la bomba, ellos eran los terroristas. Bueno, uno solo era el que estaba diciendo la verdad, que era el que había puesto la bomba. Los otros estaban mintiendo porque se toman placer de querer decir que ellos son estos. Increíble, ¿verdad? La realidad de este mundo nos está moviendo a nosotros como el pueblo de Dios. que tenemos que apreciar que somos el pueblo de Dios y lo que nos separa, que tenemos la verdad de Dios. Vamos a Zacarías, vamos a seguir en Isaías 59, versículo 14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Una sociedad donde la verdad no es víctima, es detenida. Winston Churchill una vez dijo: todos los hombres en la vida, los hombres y mujeres en su vida, van a tropezar con la verdad y se van a caer. La van a reconocer por lo que es y se van a caer, porque tropiezan con la verdad, la van a ver, pero la van a ignorar, se levantan y van a seguir caminando en mentiras sin aceptar la verdad. Bueno, pues cuando nosotros nos encontramos con la verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a levantarnos, sacudirnos y seguir adelante e ignorar la verdad y seguir caminando? Vamos a Zacarías capítulo 8. Yo pude leer de todos los profetas y enseñarle donde habla acerca de la verdad de Dios. Zacarías 8, versículo 8. Y hablando de su pueblo Israel: y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Ahí está otra vez. El futuro en la verdad. Versículo 19. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amar pues la verdad y la paz. Y tenemos que amar la verdad. Y finalmente Malaquías 2, versículo 6, hablando acerca del contexto que habla aquí. Versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, hablando de Cristo, y las cosas que yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Y usted puede continuar. Vamos al Nuevo Testamento ahora, el Nuevo Testamento. Vamos a ver un versículo en Mateo. En Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Muchas personas fueron invitadas a esta comida, a esta cena. Aquí la cena. Esta es una invitación, convidados a las bodas, y aquel vestido correctamente y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados que aquí he preparado mi cena. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a los y otros sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Vamos a Juan ahora. Vamos a ver si Juan está de acuerdo con las denominaciones protestantes que dicen que el amor es lo importante. Podemos tener diferentes ideas, estar de acuerdo o desacuerdo, pero podemos, con amor es suficiente. Vamos a Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las personas no quieren luz. Ellos les gustan las oscuridades, las tinieblas. Si usted está haciendo algo malo en una habitación, usted está haciendo algo malo, usted quiere que esté oscuro para que nadie vea lo que usted está haciendo mal, no se vea. Usted no quiere luz. Ahora, si usted usted está haciendo algo que es bueno y claro, pues entonces no se preocupa, porque usted que no importa que lo vean. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si usted hace la verdad, usted viene a la verdad, usted viene a la luz. Los proverbios dicen que la ley de Dios es una lámpara a sus pies. Y si hay luz en otra persona y estamos interesados en hacer la verdad y vemos que otra persona tiene la verdad, vamos donde está él. Por eso es que vamos a una persona al que tenga la verdad, porque tiene luz, no oscuridad. Vamos a Juan 4, un versículo muy importante, como dijo aquí Josué a Israel, en el Nuevo Testamento, Juan 4, versículo 23. Cristo hablando, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ustedes saben que hay adoradores y hay verdaderos, porque lo que adoran es la verdad. Pero que también el Padre de tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu, y para venir a Dios usted tiene que saber que no solamente es un espíritu, sino que usted tiene que adorarlo a él en espíritu y en verdad. Es necesario que lo adore. Puede nada más que decir, no, nada más que tenemos amor y ya, con eso es suficiente. Eso es suficiente, no. Dios es importante, no vamos a olvidarnos ahora lo que dijo el apóstol Pablo. Él tiene mucho que decir acerca de amor, del amor. Capítulo 6, versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. De 1 Corintios 5, 7 dice, el pan sin levadura, de sinceridad y verdad. Bueno, pues, el pan sin levadura es sinceridad y verdad. Capítulo 8, versículo 32. Cuando venimos a los días de panes sin levaduras, venimos en sinceridad y verdad. Juan 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cada vez que venimos a la verdad, venimos a ser libres. Cuando nos vamos, nos apartamos de la verdad, no somos libres, somos prisioneros. Versículo 40. Bueno, vamos a versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Las cosas de que vamos a estar hablando en la noche de la Pascua. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme. Increíble. Procuráis matarme a mí. Un hombre que os he hablado la verdad. Es increíble, ¿verdad? Un hombre que dijo la verdad. ¿Sí? A matarlo, tratando de matarlo. La cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Habló la verdad y cogían piedras para matarlo. La verdad lo puede matar usted, hermano. Va a haber algunos que van a tratarte de matar y van a decir, porque tienen la verdad y van a pensar que le están haciendo un servicio bueno a Dios. Personas que pueden servir a Dios pensando que están matando y hacer servicio a Dios matando a otras personas. Muchas personas que hicieron tratar de matar al señor Armstrong. Hubieron reportes en Ambassador College de que muchas personas iban a ir a matar al señor Armstrong. Me recuerdo de esto. Hay muchos en todos los tiempos, las personas no saben quién es el sirviente de Dios. Muchos conocieron a Moisés, no sabieron de qué era el sirviente de Dios. Muchos conocieron a Noé, tampoco lo supieron. Muchos conocieron a Daniel y no sabían. Muchos conocieron al señor Antro y no sabían que era el hombre que Dios estaba usando, el hombre que Dios usó cuando la era de Sardis y los mantuvo por 7 años solos en el principio de la era de Filadelfia. Nunca me... Yo tuve una especial relación con el señor Antro, personal, y no sé por qué tuvo que ocurrir esto, pero sí ocurrió. Yo tuve el honor de tener al señor Antro y de verlo a él hablarme a mí y coger con su dedo y señalarme, ponerme el dedo en el pecho, porque era donde él podía alcanzar por su tamaño y mi tamaño tan alto. Y él decía: David, quiero decirte algo. ¿Tú te aseguras que nunca vas a enseñar nada a no ser que sea la verdad? ¿Tú lo verdad que vas a hacer así? ¿Nunca vas a hacer eso de predicar otra cosa que no sea la verdad? Y así, con su dedo me apuntaba en la espalda. Bueno, pues, el señor Armstrong conocía y vio la verdad de la misma forma en la que usted puede poner un perro, fuerte y hambriento en la calle, y ve un hueso y puede reconocer un hueso e ir a coger ese hueso. Él sabía y conocía la verdad. Y no hay dos formas de decirlo. Lea la autobiografía de señor Antro. Léalo. Lea todo lo que ocurre. Cuando la era de Sardis no enseñaba la verdad, lo que él hizo, léalo bien para que usted lo vea claramente. Juan 8, versículo 44. Juan 8, 44. Porque no entendéis, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablo mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es, así como él habla. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Muchos no pueden entender la verdad. Así es, claramente, hermanos. Muchos ven la verdad y no la pueden aceptar, no la quieren aceptar. Juan 14. Aquí está la declaración. Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Él es el camino y Él es la verdad. Así como Él lo dice claramente. Qué bonito. Yo soy el camino y la verdad. No es así. Claramente como lo... Así es lo que dice Cristo. Versículo 17. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os saldrá otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Cuál fue el gran regalo que fue dado a la iglesia en el primer siglo? El Espíritu de verdad. Eso fue lo que fue dado al señor Armstrong. El Espíritu de verdad. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, y el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hay muchas cosas que usted puede decir del Espíritu Santo, pero lo importante es de que Juan quería aquí escribir de Cristo, era de que era el Consolador, pero de que era el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de Dios trae la verdad, porque Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Capítulo 17. La verdad. La verdad. ¿Y qué es lo que nos separa a nosotros del mundo? Esa es una pregunta fundamental. ¿Qué nos separa a nosotros del mundo? Y bueno, ¿dónde que están las bellas personas del mundo? ¿Dónde? ¿Será que nosotros somos los más inteligentes, los más humanos, los más talentosos? No. usted puede hacer un caso opuesto de quién somos nosotros verdaderamente. Nosotros no somos los, no somos los más inteligentes ni los más bellos del mundo. Versículo 16 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Ahí es donde estamos santificados, somos separados nosotros. Tu palabra es verdad. Separados. Separados. ¿Qué es lo que nos santifica a usted y a mí? ¿Qué nos hace nosotros, el pueblo de Dios, santificados? No se olviden de esto, es la verdad. La verdad de Dios. El error nunca nos separa a nosotros o nos santifica para algo de Dios. Efesios. Bueno, vamos a Gálatas. El apóstol Pablo, insensatos Gálatas. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Bueno, pues está aquí claramente. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bueno, ¿qué habían hecho? Capítulo 1, vamos al capítulo 1, versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se habían ido a otro evangelio. Otro evangelio. No que haya otro, ¿no? No hay otro evangelio, sino que haya alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así es. Porque el único evangelio es acerca de él, el reino de Dios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Pablo los Efesios. Vamos al capítulo 4 mejor para comenzar. Versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Ah, claro, no puedes hablar solamente de la verdad y no tener amor. El espíritu de Filadelfia es uno que, y son personas que aman a otras personas, pero que aman la verdad, teniendo amor y no hablando la verdad tampoco. Tienes que hablar la verdad en amor. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 7, y la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en estas cosas. Piensa en estas cosas: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo de virtud. En esto pensar. No vayas a pensar en algo que no sea la verdad. Hay que pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud, todo de alabanza. En esto pensar. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. con la fe se tenemos que ser fuertes. No es siempre muy fácil. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tienen que ser hombres de verdad. Hasta en el libro de Éxodo vemos hombres de verdad. Versículo 14. Recuérdales esto, expándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para que nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos, estamos a punto de leer uno de los versículos más interesantes que hay en la Biblia. Tiene que estar en su mente todos los días que usted se levante, todos los días de su vida, estudiar. Procura o estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. Esto ocurre si la iglesia está estudiando. Estudia, procura. Cuando la palabra procura es estudia. ¿Cómo te puedes ser aprobado delante de Dios? Si no estudia. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo puede usted usar la palabra de verdad si usted no estudia la Biblia? Estudiar. Y el estudio trae el aprobamiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El estudiar trae el ser aprobado. Un obrero que tiene que nada que avergonzarse. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. A principios de este capítulo, Pablo trae aquí esta declaración. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, del siglo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Tiene que haber así, aquí lo dice, que haya disensiones para que aquellos que son aprobados sean manifiestos. ¿Qué tiene que hacer para ser aprobado? Tiene que estudiar, para que cuando vengan las disensiones, usted está aprobado, usted está fuerte, usted entonces no va a ser movido, usted está fuerte y puesto, tendido con la verdad, no hay quien lo mueva, porque tenemos que estar adorando a Dios, estudiando su verdad. La verdad es la que nos hace libre, esta verdad es la que nos separa a nosotros. Sin esto no tenemos nada, hermanos, nada. No se olviden de esto. Si yo les enseño algo aparte de la verdad, bueno, igual que yo le dije al señor Anson que eso nunca yo lo haría, el de no predicar siempre la verdad. Pues no me oiga más. Hay que estar estudiando y aprendiendo la verdad. Capítulo 3. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy las personas en Nueva York aprendieron esto ayer, ¿verdad? Un montón de razones por las que hay tantos peligros, los peligros que ocurrieron ayer en Nueva York, bueno, en versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y qué tú haces, Timoteo? ¿Y qué debe de ser hecho en ese momento? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Usted tiene que continuar, no compre una seducción. Los que van a ser seducidos no tienen que saber que van a ser seducidos. No se deben dejar seducir. Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, está bien fuerte esto, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos en el contexto aquí de los tiempos últimos, de los últimos tiempos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Por qué razón? ¿Letargia? Bueno, pues estudie la Biblia. El Señor Anthony dice, el Señor Anthony siempre dice, dice el Señor Anthony que el 50% de la iglesia es convertida, solamente el 50%. Interesante que hay el 50% no estudia, y el 50% es el que está estudiando. No van a poder durar la sana doctrina. ¿Están confundidos? ¿Tienen letargia? ¿Qué causa esto? ¿Qué causa esto de que no quieren estudiar? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ustedes están viendo esto, esto lo que dice aquí, lo que ocurre en los últimos tiempos, que se van a apartar de la verdad, el oído, se van a volver a fábulas las personas. Bueno, pues qué claro está esto aquí, esto es como una profecía lo que estaba diciendo aquí. Vamos ahora a Tito 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, las cualificaciones para ser un ministro, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí está claramente esto, que un fiel ministro es el que va a retener esta palabra fiel. Vamos a Primera Tesalonicense, esta escritura muy importante. Me acuerdo cuando yo la leí por primera vez, y eso me abrió los ojos a mí, y pude leer ahí una de las cosas que leí aquí, Primera Tesalonicense 5:21, dice: prueba todo, retener lo bueno. Tiene que retener todo lo bueno. Tienes que probar todas las cosas, examinarlo todo, probarlo todo. No quiere decir esto que tienes que probar todo lo que estás aquí viendo y que lo tienes que retener aquí. Todo, toda esta verdad que ustedes están aprendiendo aquí, están supuestos a examinarla, a probarla y a retenerlas. Esto es lo que ustedes tienen que retener, esta verdad. Bueno, pues esta es la verdad. La verdad, la Biblia, dice que ustedes pueden hacer esto, retener esta verdad. Usted puede probar la verdad. Usted puede probar la verdad. Si no lo puede probar, pues se va a confundir. Se va a confundir. Usted no puede confundirse. La Biblia está clara aquí, en lo que usted puede aquí retener. Hechos 17. ¿Usted cree que Dios, viendo a usted, que diga: mira, un hombre noble de Dios? Bueno, le puedo enseñar ahora aquí cómo usted puede ser un sirviente noble. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. En Tesalónica no tenían amor por la verdad. ¿Se acuerdan que no habían recibido el amor de la verdad? Pues nosotros eran más nobles que estas personas. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción no pocos hombres, ellos probaron todo y retuvieron todo. Los de Tesalónica se les dijeron, mira, queremos que hagas esto, pero no lo hicieron. Muchos aquí, en Hechos 17, fueron convertidos también todo esto. Ustedes tienen que estudiar, tenemos todos que estudiar, hermanos. Estudiar. Bueno, porque se nos ha enseñado esto que hemos aprendido aquí de Elías. Es simple aquí. Esto es lo que tenemos que obedecer a Dios. Esto es lo que hemos aprendido, es la verdad. Tenemos que probarla y entonces tenemos que retenerla. Como leímos ya en la otra escritura, retenerla, tenemos que retener esto para que no se nos engañe en los postreros días. Bueno, pues esto está bien claro aquí. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, teniéndole temor a Dios y manteniéndonos siempre firmes, estar estudiando con temor a Dios. Pedro nos enseñó esto también. Vamos ahora a primera de Juan, vamos a ver lo que dice Juan. Sí. Tenemos que entender aquí, mientras vamos a primera de Juan. Bueno, primero vamos a ir a Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, contrario a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿De quién lo aprendimos? ¿Qué hemos aprendido? Ustedes que están aquí, bueno, ustedes, recuérdense de esta escritura. El que les enseñe a ustedes algo contrario a estas enseñanzas que ustedes han aprendido, recuérdense que tienen que fijarse en ello y mantenerse lejos de ellos. Vamos a primera de Juan ahora. Juan menciona la palabra verdad. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí está la verdad. Tenemos que entender que Cristo es el camino y la verdad y la luz. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el amor de Dios no puede ser perfeccionado, no sé, que mantengamos su verdad, su palabra, verdaderamente de verdad. Porque la verdad es lo que nos separa y nos santifica. Y la verdad nos da la libertad. Y Dios quiere que lo adoremos a él en verdad. Vamos a segunda de Juan. Vamos a estar aprendiendo aquí. Versículo 1. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Los errores que le pueden dar cualquiera a ustedes vienen y pasan y siguen andando. Y usted entonces va recibiendo más mentiras y más mentiras, pero la verdad es la que permanece para siempre con nosotros. La iglesia puede crecer con la verdad, se puede crecer, se puede aprender más con la verdad, pero con esta verdad que hemos recibido. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí está. Mucho me regocijé porque he hallado alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí está. Un apóstol anciano al final de su vida en el Nuevo Testamento, y tiene la evidencia de que él era un viejito ya, mientras que estábamos ya entrando en un periodo que iba a ser llamado el siglo perdido de la iglesia de Dios, donde muchas cosas entraron en la iglesia y después de que pasó este siglo, ya la iglesia estaba completamente toda diferente. Él se regocijó de verlos como caminaban en la verdad. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le digáis bienvenido. El Padre y el Hijo, dos seres en la familia de Dios. Si te traen otra cosa, no lo recibas, otra doctrina diferente. Así lo dice. Porque el que recibe esa falsa doctrina está haciendo lo mismo, está recibiendo la doctrina falsa. Tercera de Juan, la última carta que él escribió. Él escribió Apocalipsis, de cosas que iban a venir en el final, pero esta era una carta. Dice, el anciano, a Gallo, el amado quien amo en la verdad. Esta es la forma de amar a alguien, en la verdad. Usted quiere amarse porque está con la en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todos debemos de desearle la prosperidad y la salud a otros, a los otros. Tenemos que orar por otros. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Así fue como Gallo andaba. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este apóstol anciano, contento y feliz de ver como sus niños, sus sirvientes, sus ovejitas caminaban en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bueno, problema, aquí salió un problema al final. Ahora estaba saliendo la cortina en la historia de la iglesia. Usted se fija ahora aquí, vamos a ver si la cortina esta de lo que estaba cayéndole ahora a la iglesia, ahí que le iba a caer una cortina, imagínense que le está cayendo ahora la cortina aquí a la iglesia. Bueno, mirar aquí al último vistazo a lo que Dios inspiró a este apóstol de amor, a lo que estaba ocurriendo ahora, para que ustedes y yo supiéramos y conociéramos esto que estaba ocurriendo y que iba a ocurrir en la iglesia. Fíjense, y nunca se olvide de esto. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Un señor que no recibía a las personas de Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Diótrefe era un hombre poderoso. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, ¿qué poder tenía este hombre, verdad? ¿Qué poder tenía que él podía hacer todo esto? Una figura que fíjense del poder y la posición tan alta que tenía este hombre, que votaba a los hermanos de la iglesia, los que guardaban la verdad. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Personas votadas de la iglesia. También ustedes, ¿qué ocurriría si usted ve la historia de la iglesia de Dios? Esto ocurrió. Y si cogemos una copia de la historia de la, la verdadera iglesia de Dios, vemos que esto aquí similarmente ocurrió muchas veces en las eras de la iglesia. Y tenemos que saber, Dios no nos va a dejar a nosotros sin poder entender el que, qué, lo que ocurre con esas personas. Ustedes lo leyeron en las Escrituras. Aquí el mismo apóstol Juan, vamos ahora a Juan 10, a Juan 10 para que él responda qué es lo que Dios dice acerca de esto aquí. ¿Qué dice Dios? ¿Qué ocurre si alguien es botado de la iglesia impropiamente? Porque aman la verdad y porque enseñan la verdad. Juan 10, versículo 26. Juan 10, versículo 26. Estamos oyendo aquí a Juan, la misma persona aquí que nos está dando la respuesta de lo que ocurre. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una persona puede ser botado de la iglesia injustamente, pero no va a ser arrebatada de la mano de Cristo. El mismo apóstol dijo esta palabra: mi Padre que me las dio es mayor que todos. No hay nadie más grande que Dios, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Alguien enseña la verdad? No pueden ser removidos de la mano de Dios, es imposible. Pueden ser botados de la iglesia, pero no pueden ser quitados de la mano de Cristo. No puede ocurrir esto, o nosotros no creemos lo que dice aquí en la Biblia. Seis versículos después, vamos a creer aquí, versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. La verdad es más preciosa que otra cosa, más importante que cualquier cosa en su vida. Ya les digo que muchos de ustedes no están estudiando, tienen que estudiar, ustedes tienen que retener, ustedes tienen esta verdad que han recibido, la tienen que examinarla, escudriñarla, y tienen que retenerla, porque van a venir hombres malos que van a tratar de arrebatársela y cambiársela. Hagan esto, estudien esta palabra de Dios, estudienla. Si miramos aquí, vemos que la cortina cayó. Sabemos que Dios les sacó a estos cristianos que eran de Cristo, y no sabemos después qué fue lo que ocurrió. Eso fue lo último que vimos, este anciano apóstol, y escribió esto. Vamos a Santiago 5. ¿Qué ocurre con los cristianos? Vamos a primero al Antiguo Testamento. Vamos a Daniel. Vamos a Daniel, a una profecía de los últimos tiempos. Daniel, a ver qué es lo que dice Daniel de los últimos tiempos. Después vamos a Santiago. Daniel 11, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto es una profecía para los últimos tiempos. Esto es para los últimos tiempos. Personas que conocen a su Dios y van a ser fuertes. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Algunos van a caer en la tribulación, en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Muchas personas del pueblo de Dios que están, van a estar con, hablando cosas y no van a entender. Y muchos van a caer en la tribulación para que ser probados. Esto es el tiempo de los últimos tiempos, cuando va a venir la tribulación. y va a probar a muchos, a espada y a fuego. Capítulo 12, versículo 3. Versículo 1, vamos a leerlo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ese libro de vida. Nuestros nombres no están en este libro de la Biblia, están en el libro que tiene Dios de la vida. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que va a hacerlo a usted pasar por los tiempos fuertes y duros y terribles que van a venir? ¿Qué es lo que lo va a usted a poder ayudar a que usted pueda soportar los últimos tiempos y las profecías de los últimos tiempos, lo que va a venir? ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros de estos últimos tiempos? Vamos al versículo 3. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Usted no se puede preguntar que aquí aquellos que van a estar viendo resucitado la vergüenza son los que no están estudiando estas palabras y escudriñando esta palabra de verdad y manteniéndola. Algunos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y fíjense, ¿qué hace? Y esto es lo que los pueblos de Dios tienen que estar hablando acerca de esta verdad. Si usted ve que alguien se está yendo la verdad, reténganlo y ayúdenlo a que lo retenga, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y estoy determinado a retener esta verdad. Quizás un día yo vea al Señor Herberto en la resurrección. Al que mucho se le da, mucho se le es requerido. Bueno, ¿cómo yo lo voy a encontrar al Señor Antro si yo cambiaría esta verdad y no retuviera esta verdad? Entonces yo no supiera conversar con Él lo que es esta verdad. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos, los sabios van a entender lo que está ocurriendo. Los impíos, los malos, malvados, no van a poder entender. Hablando de Daniel y Mateo, los sabios van a poder entender, porque van a comprender lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque retuvieron esta verdad. Todos aquellos que se van de la verdad, de esta verdad que conocieron, se quedan en confusión. Fíjense, la era de Sardis, como terminó, era la iglesia de Dios, pero sin embargo estaba toda confundida y estaban muertos. Y se convirtió entonces en los séptimo día adventistas. Y el Señor Anson, que vino en contacto con ellos, estaban muy débiles, ellos. Y tenía tanto error que el Señor Anson se tuvo que separar de ellos. Es lo único que él podía hacer, porque la verdad no estaba ahí completa. Lo único que podía hacer, los sabios entenderán. Santiago 5, vamos a Santiago capítulo 5 ahora. Santiago 5. ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Estamos en los últimos tiempos. Yo quiero ser uno de los sabios, usted también. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer usted y yo? ¿Qué vamos a hacer para ser los sabios que vamos a entender? Si no es retener la verdad, ¿no es así? Todo lo hemos leído. Bueno, yo tengo la responsabilidad como ministro de estar aquí y enseñarles la verdad y que ustedes mantengan la verdad. Ustedes están oyendo allá afuera, pero acuérdense que oyendo lo que yo les digo, tienen que estar dispuestos ustedes a retener la verdad. Vamos a Santiago 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, déjeme decirle, es posible de poderse extraviar de la verdad. Así es, hermano, no es, le puede ocurrir a cualquiera. Nosotros todos conocemos la verdad y aquí estos hermanos conocen la verdad. Entre nosotros se ha extraviado la verdad. Y esto es lo que está, dice aquí, extraviado es volver atrás a lo del pasado. Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es una promesa. Muchas personas creen cosas que no deben de creer. Tienen que discutir estas escrituras, porque los sabios van a entender lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Tenemos que retener esta verdad, esta palabra de verdad. Y no podemos tenerle miedo a nada. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué es un cristiano filadelfino? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es un cristiano filadelfino? En todas las eras de la iglesia encontramos que Jesucristo movió la lámpara. Se movió donde él estaba trabajando. Vamos a y leemos en Apocalipsis 1, 2 y 3 y lo vemos. En los últimos tiempos vamos a ver todas estas situaciones de que tenemos las eras de la iglesia aquí. Yo le pregunté al señor Andron recientemente, como le he preguntado un montón, unas cuantas veces antes, señor Andron, ¿cómo es que usted ve el fin, el final? ¿Cómo que usted lo va a ver? ¿Cómo que usted lo ve que va a ocurrir? Que los filadelfinos y los de la Odisea que dice aquí al final, ¿cómo usted ve esto? Ya yo le he preguntado esto como una docena de veces. Y él me dice, bueno, David, mira, no sé, chico. Yo sé que la iglesia de la Odisea va a estar ahí por un periodo de tiempo y van a tener también con ellos un poco de obra. Ellos van a tener obras porque todas las eras tienen sus obras y van a estar separados de los filadelfinos, pero van a tener su obra. La Odisea va a tener obra, ellos van a hacer una obra. Bueno, yo no sé exactamente por qué es que Dios no le está enseñando exactamente al señor Antro claramente para que él sepa todo lo que va a pasar. Bueno, no entiendo ahora, pero ya entenderemos en el futuro. Pero si el señor Armstrong hubiera sabido todo exactamente en detalle lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos, pues nos lo hubiera dado a nosotros y todos nosotros ahora todo la iglesia completa, 150,000 y más estuvieran dentro de la iglesia. Pero bueno, aquí está la Biblia, aquí está la Biblia, hermano, para que todos ustedes lean y sepan lo que tienen que hacer, lo que tienen que retener y lo que tienen que guardar. Y vamos a ver la descripción de un filadelfino. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Tenemos que dejar que caigan el rompecabezas donde está supuesto a caer. Siempre la verdad viene. Tenemos que tener la verdad y es la que tenemos ahora. Estoy entendiendo las explicaciones de lo que estoy hablando. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. La iglesia de Filadelfia. Ahora esta, la iglesia de Filadelfia, la del señor Armstrong, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Cuando usted mira la historia aquí, dice, no has negado mi nombre, guarda mi palabra y no has negado mi nombre. Si usted se fija que cada vez que vino una era nueva de la iglesia de Dios, que usted estudia la historia de la iglesia verdadera de Dios, cuando llega una nueva era, solamente un pequeño grupo son los que guardan la verdad de Dios. Eso es todo, un pequeño grupo. Y eso es 2,000 años de la historia de la iglesia de Dios. Así es, somos un pequeñito grupo. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sabemos quién y qué es Dios. Eso lo voy a hablar la semana que viene en un estudio bíblico. Y es lo que vamos a hacer en el futuro. Un estudio bíblico. Guardamos su palabra. Y hay otro grupo aquí que está ligado con ellos. Fíjense, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Y no lo son. Bueno, sinagoga de Satanás. Sino que mienten aquí, estos son cristianos que dicen que son cristianos, sino que mienten, y aquí va a haber una mentira que están ahora ocurriendo en estos últimos tiempos. Y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, no van a estar claros quiénes son los que Dios va a dar, porque por cuanto has guardado, fíjate en versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no la dejaste ir, no dejaste. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mi palabra. Entonces, esta palabra que Dios le dio al Señor Antro es la que están guardando. Entonces, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que es la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, pues hay un grupo que va a ser protegido y hay otros que no van a ser protegidos, pero un grupo va a ir a un lugar de seguridad. Algo que voy yo a dar un sermón pronto. Dos grupos aquí, al final. Usted lo puede ver en Apocalipsis 12. Un grupo protegido, esa es la minoría. La mayoría no va a ser protegido. Así es el testimonio de Cristo, dos grupos separados, guardándolos de la hora de la tentación, de la tentación que ha de venir sobre el mundo, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienen? Tienen lo que el Señor Antro nos dio a todos, para que ninguno tome nuestra corona. La verdad de Dios, que nos separa y nos santifica, la verdad, que nos separa, la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que amar? La verdad. ¿Qué puede hacer lo que a algún falso ministro nos bote de la iglesia? La verdad. Pero no podemos ser botados de la mano de Cristo y de Dios, porque la escritura no puede ser quebrantada. Y al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y en mi nombre nuevo, y mi nombre, la cual desciende de mi Dios y mi nombre nuevo. Bueno, tenemos que retener la palabra fiel. Y tenemos que saber quién y qué es Dios. Poco de fuerza, pero una puerta abierta. Tenemos que entender y saber. Y más importante también, tenemos que siempre, siempre, no importa lo que ocurra, tenemos que amar y retener la verdad.